Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada miércoles el tema que está en la agenda pública se analiza con bisturí aquí en RR Noticias. Hoy platicamos, falta un año para las elecciones.
El pasado domingo 14 de junio venció el plazo para modificar las leyes que regirán las elecciones federales del 6 de junio del 2021. Será la primera ocasión en la que todos los mexicanos, quienes habitamos las 32 entidades del país, acudiremos a emitir nuestro voto. ¿En qué condiciones arribará nuestro país a este proceso? ¿Qué nos espera en el camino? El próximo mes de septiembre, en menos de 90 días, arrancará formalmente el proceso electoral 2020-2021, en donde estarán en juego 15 gubernaturas, entre ellas Querétaro. Además, 30 congresos locales serán renovados, así como las 500 curules del Congreso Federal. El número de inscritos en el padrón electoral apunta a más de 96 millones de personas, de acuerdo a datos del Instituto Nacional Electoral, el INE. El camino al 6 de junio del 2021 luce complicado, dada la división que hay entre los sectores sociales, políticos y económicos, acrecentada por la pandemia del SARS-CoV-2 que pegó de lleno a la ya de por sí mermada economía mexicana. División que también es alimentada desde el gobierno federal con sus constantes señalamientos, lo mismo hacia los partidos políticos que a los sectores productivos, hacia gobernadores o hacia aquellos que no concuerdan con las acciones de la llamada Cuarta Transformación. De acuerdo al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el plazo para que puedan modificarse las leyes que regirán las elecciones más grandes de la historia ha vencido. El pasado domingo, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, GOAN, emitió un posicionamiento ante la situación por la que atraviesa el país. Destacaron que a la emergencia que enfrentamos en materia de salud se suma la emergencia económica que ha dejado sin ingresos a más de 12 millones de mexicanos y que enviará, argumentaron, a más de 10 millones de personas a la pobreza. Manifestaron que nuestro país no debe desandar el camino del federalismo, de los contrapesos y de la libertad. A los cuestionamientos por el mal manejo de ambas crisis, la económica y sanitaria, se han sumado otros gobernadores como Enrique Alfaro de Jalisco o bien integrantes de los sectores productivos del país. Sin embargo, por respuesta ante las peticiones de apoyo, solamente han recibido negativas. El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificaba de politiquería la reunión de los integrantes del GOAN y deslizaba que el trasfondo es el tema electoral. En defensa de su gobierno, señalaba que han actuado con apego a la Constitución. En medio de una pandemia a la que no se ha terminado de domar y de una crisis económica de la cual desconocemos aún sus verdaderas consecuencias, están los ciudadanos que ven en un futuro cercano un proceso electoral que estará en sus manos. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos de las elecciones que se avecinan. ¿Cuál será y cómo será el camino que vamos a transitar para el 2021? ¿Qué veremos en la elección? ¿Cuáles son las expectativas?
Y así, para analizar los escenarios del proceso electoral de 2021, saludo esta mañana a nuestros invitados a la mesa. Como siempre, es un gustazo recibirlos. Los presento en el orden en el que fueron sorteados previamente. Carlos Vega, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, gracias a RR, gracias a ti, Ángel, a los que nos escuchan y a mis compañeros de la mesa.
Don Jesús Méndez Aguilar, Chucho, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, present to you.
Y aquí está también, va a cerrar el día de hoy las rondas, Martín Arango. Martín, esta mañana en el tercer lugar en la ronda. Buenos días, Martín. Voy a estar con él en un instante, está en el proceso de contacto a través, obviamente, de la red. Y también saludo a Sergio Camacho, que, pues, extrañamente hoy hemos tenido un problema ahí de comunicación con él. Estaremos esperando también su comunicación. Listo, Martín, buenos días.
Ángel, muy buenos días, encantado de estar con ustedes este miércoles.
Bueno, antes que otra cosa, les agradezco muy puntualmente su tiempo y su disposición. Entramos un poquito más tarde hoy con la mesa porque era importante escuchar el mensaje del gobernador Pancho Domínguez a propósito del tema COVID y este retorno a la nueva normalidad. Así que nos vamos a extender un poquitito más después de las 8 para darle cumplimiento a nuestras 4 rondas que habitualmente presentamos. Vamos a la primera, un primer comentario acerca de estos escenarios para 2021. Y arrancamos contigo, Carlos Vega.
Bueno, hay que decirlo, hay un descrédito brutal de los políticos. Hoy la clase media está totalmente decepcionada, incluso a nada de desaparecer. Hablamos también de la clase media baja, una clase media baja manipulada, pero consciente de que no existe una verdadera esperanza. ¿Y qué digamos de la clase alta, de los empresarios? Pues preocupados por las ocurrencias y las ideas populistas sin sentido del actual gobierno. Hoy tenemos una polarización muy, muy desviada, y pues eso va a influir mucho en las elecciones del próximo año. Hoy hablamos de que las encuestadoras con mayor prestigio en el país, pues nos hablan de números muy interesantes que ya analizaremos más adelante, pero creo que el escenario político se torna turbio y se torna interesante.
Gracias, Carlos. Voy ahora contigo, Jesús Méndez Aguilar.
Muchas gracias. Pues es claro que el PRI quiere desaparecer, a sus comentarios de nuestro amigo Carlos. Sin embargo, dicen los que saben que es importante en este momento aprovechar lo que tenemos enfrente como una oportunidad. Es decir, tenemos que acrecentar inversión pública y privada, establecer mayores aspectos de justicia en el orden local, así como asegurar certidumbre en los negocios. Y yo creo que a eso no solamente le apuestan los gobiernos que son cuerdos, como es el caso específico del presidente de la República y otros gobernadores de los estados. Apostar al emprendimiento, a la innovación y apoyo a las pymes. Yo creo que eso es lo que está ahorita en suerte, y es en donde tenemos que observar justamente que el incremento del recurso se vaya para incrementar el empleo y fortalecer la economía local.
Gracias, Jesús. Martín Arango, voy contigo. Adelante, Martín, voy contigo.
Ahí estamos, Ángel.
Adelante, tienes un minuto, contigo.
Gracias, Ángel. Pues sí, siento que el discurso de mi querido don Jesús, pues es el discurso que nosotros como panistas tenemos. Me parece muy bien que exista este discurso, solamente que pues hay que hacérselo llegar el mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos de acuerdo en el PAN en que hay que acrecentar la inversión pública privada, en que hay que apostar por los negocios, en que hay que apostar por el emprendimiento, que hay que apoyar a las pymes. Ojalá y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pensara de la misma manera. Desgraciadamente ha hecho todo lo contrario. Ha aplastado la inversión pública, ha aplastado la inversión privada, y no ha apoyado a las pequeñas, grandes, medianas y de cualquier tamaño que sean las empresas. Por el contrario, las ha vulnerado en esta pandemia. Y antes de la pandemia también, hay que decirlo.
Bien, gracias, Martín. Son ahora las 7:47. Vamos a la segunda ronda. Decíamos, va a haber elecciones en las 32 entidades del país, se va a renovar el Congreso. En la mitad de los estados habrá, obviamente, proceso para elegir gobernador. Querétaro será uno de esos estados. También, obviamente, va a haber procesos para renovar congresos locales en 30 estados del país. Es por mucho la elección nutrida de la historia, y llegamos, como ya decía Carlos, en un momento en donde los partidos políticos están en medio del descrédito. Seguramente habrá también un voto de castigo para el partido Morena. Mucha gente está desencantada de los resultados que ha tenido este partido. ¿Qué vamos a encontrar como parte de este escenario? Porque además de inicio, pues los principales actores políticos llegan bastante desacreditados. Carlos Vega.
Bueno, hablando de las encuestas que yo comentaba, las de mayor prestigio, hablan de que si hoy fueran las elecciones y tenemos los porcentajes para las diputaciones federales, hablamos de que Morena tendrá el 25%, el PAN tendrá el 18, el PRI tendrá el 10%, partidos como Movimiento Ciudadano el 4%, PRD 3%, el Verde el 3%, el PES el 3, el PT el 2 y las candidaturas independientes el 8%. Estamos hablando que si hoy fueran las elecciones, Morena no tendría la mayoría en el Congreso. Y eso sí depende mucho de todos los temas internos que traen. Yo no puedo creer que siendo el partido de moda, que siendo el partido que acaba de llegar al poder, se estén dando hasta por las orejas y que hoy hayan desacreditado a su expresidente y hoy secretaria general, Yacol. Y por supuesto la aprobación del presidente de la República y del gobierno de la cuarta transformación que ellos llaman, pues ha bajado de un 61% a un 48.9%. Al contrario, lo que dice mi buen Jesús, el PRI tiene una gran oportunidad porque la gente nos extraña en las calles.
Bueno, pues ahí está la declaración que seguramente generará polémica. De veras la gente extrañará al PRI. ¿Ustedes qué opinan también, queridos amigos radioescuchas? Ya saben que también su punto de vista es importantísimo para nosotros. Los teléfonos en el estudio, 4422-1661-20 y 4422-1559-17. Y en el WhatsApp también me puedes enviar tus mensajes y tus comentarios. Es el 4423-1543-25. Jesús, voy contigo.
Bueno, pues tendríamos que observar el siguiente contexto, es decir, en el concepto externo, es decir, en la parte de lo global, de la mundial, del aspecto mundial, la soberanía se asocia así con el auto, con la autodeterminación, que es donde está inserto este gobierno actualmente. Es decir, la dimensión interna y la externa de la soberanía se vinculan con nociones de soberanía de derecho y de soberanía de facto. Entonces, los tipos de autoridad superior que han cristalizado en el mundo moderno y actualmente para México está justamente en que tenemos que dar autonomía estatal, ciertamente, pero no relegar la soberanía. Y en ello, bueno, pues estamos justamente en el comentario de que es pertinente que los renglones que tenemos que atender para entrar en competencia significa que primero tenemos que tener finanzas públicas sanas, economía doméstica, como ya lo decía anteriormente, y que a hoy tenemos que poner mayor atención al medio ambiente y a la salud. Y desde luego esto va acompañado de la infraestructura básica, la tecnología y la educación, en donde se está integrando justamente esa globalización, que para México es una oportunidad de respaldo.
Gracias, Jesús. Voy ahora contigo, Martín Arango. ¿Cómo vamos a enfrentar este proceso electoral con las instituciones políticas que pues han caído en descrédito, hay que decirlo?
Claro que sí, Ángel. Pues de nueva cuenta coincido completamente con don Ángel. Creo que nunca habíamos tenido una mesa con tantas coincidencias. Completamente de acuerdo. Este gobierno tiene que velar por el medio ambiente, lo cual no ha hecho. Por todo lo que dijo, efectivamente, este proceso electoral será sumamente interesante. Ya se empiezan a ventilar encuestas, no sé si ustedes, a mí me han llegado por lo menos en las últimas 2 semanas 6 encuestas vía WhatsApp. En la mayoría se posiciona a Morena con preferencia en varias gubernaturas, pero cada vez esa diferencia se va acortando más con el partido político que resulta la segunda opción en el poder. En el caso de Querétaro, ha resultado una constante que Morena más bien es la segunda opción. Y en la mayoría, la segunda opción se ha venido acrecentando la diferencia entre el primer y segundo lugar. Sin embargo, bueno, nosotros pues no, como panistas no nos podemos confiar y pensar que ahí se acaba el trabajo, ¿no? Más bien debemos de redoblar el esfuerzo para que la gente siga contrastando los gobiernos del PAN con los del Morena y vean la gran diferencia que implica el gobierno.
Gracias, Martín. Bueno, vamos a la tercera ronda esta mañana. Decíamos, habrá elecciones en todo el país, se renueva el Congreso, se renuevan alcaldías, congresos locales. Y en la mitad del país habrá elecciones para gobernador. es el caso, decíamos, de Querétaro, y yo les quiero hacer la pregunta en esta parte justamente de la mesa. ¿Cómo analizan, cómo vislumbran el escenario electoral para Querétaro el año próximo? Arranco contigo, Carlos Vega.
Bueno, en Querétaro hay que hablar con la verdad. En Querétaro, el gobierno de Francisco Domínguez ha sido un gobierno de puertas abiertas, ha sido un gobierno, sí es cierto, no muy maravilloso, pero ha mantenido la paz, la tranquilidad, ha habido crecimiento económico. Sin embargo, creo que yo veo una gran oportunidad para el PRI, porque al final el gobierno tiene un desgaste, el gobierno federal tiene un desgaste mucho mayor. La gente en Querétaro es la gente que menos aprueba a Morena, es la gente que menos aprueba el gobierno de la Cuarta Transformación, y eso le da una oportunidad al Partido Revolucionario Institucional, que si hacemos memoria, pues ha sido un partido que ha gobernado bien, ha sido un partido que ha gobernado con sensibilidad, con apoyo a las instituciones, con apoyo a la gente, y sobre todo muy, muy sensible a las necesidades de los queretanos.
Gracias, Carlos. Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo vislumbras el escenario electoral en 2021 aquí en Querétaro?
Bueno, en Querétaro me parece que vamos a entrar en franca competencia con Acción Nacional. De plano, sí pudiéramos decir que el PRI está en la lona. Pero también atisbar que esa coalición que se pretende, PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, que se habla que pudiera estar en el Congreso más fortalecida, me parece que no se va a dar en este sentido. Es decir, el Estado soberano puede ser sostenido frente a las condiciones económicas y políticas actuales. Solo se está dibujando una situación de emergencia frente a la pandemia, que es el escenario de las elecciones. Y la emergencia sanitaria que recorre al mundo configura las condiciones políticas, económicas y sociales en las que esta hay la disputa y la que tendremos en nuestro país. De tal manera que nosotros tendremos que trabajar, todos tendremos los partidos problemas para el atentamiento de las ideas en función de que efectivamente la gente está dolida, pero la gente sabe por quién votar.
Gracias, Jesús. Martín Arango, ¿cómo vislumbras el escenario electoral en Querétaro el año próximo?
Bueno, pues no coincido con lo que dice Carlos. Hace rato comentaba que la gente iba a extrañar al PRI. La verdad es que pues yo lo dudo mucho. Se les recuerda por la gran corrupción que hubo durante su sexenio, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, una grandísima corrupción. Y yo creo que el escenario en Querétaro normalmente se define en función de otras cosas que puedan suceder a nivel nacional. En Querétaro tenemos una sociedad madura, tenemos un electorado, me parece que sumamente inteligente, en el cual, bueno, pues la gente verdaderamente sopesa las opciones políticas. Un dato curioso es que en Querétaro no existe el voto en cascada, como se le llama. Es decir, que votas por una opción política en todos los cargos que haya, sino que votas de manera diferenciada. Uh-huh. Votas en razón de lo que consideras que es un mejor gobierno. Y me parece que esa será la misma sintonía de los ciudadanos en Querétaro.
Bien, gracias, Martín. Señores, vamos a la ronda final esta mañana. Llega el momento de nuestra ronda final. Vamos a cerrar la mesa de esta mañana con un comentario final a propósito de lo que veremos justamente el año que entra en este proceso de elecciones que para muchos parece que ya arrancó. Adelante contigo, Carlos Vega, comentario final.
Bueno, yo difiero también un poco con Martín porque el prismo queretano no tiene nada que ver con el prismo de Enrique Peña Nieto. El prismo queretano es un prismo vivo, es un prismo donde la gente se acuerda de muchas acciones y de muchos éxitos, de gente buena, honesta, profesional y trabajadora. El mismo Chucho, mi gran amigo, pues es un exprista destacado, igual que muchos que se fueron al PAN o que se fueron a Morena. Y de donde sí tenemos muy malos recuerdos es de Felipe Calderón, que dejó desastroso a México y que efectivamente pues Enrique Peña Nieto no pudo arreglar ese desastre. y que hoy está peor que nunca con la cuarta transformación. Obviamente el panismo queretano pues es muy distinto al de Felipe Calderón, entonces difiero yo en esa situación y ya tendremos tiempo de analizarlo. Y pues mi comentario final es que ojalá sean unas elecciones limpias, ojalá no exista guerra sucia y existan propuestas, no haya destrucción sino construcción, porque la gente hoy se merece políticos de primer mundo y sin sentimentalismos, la gente lo que necesita son resultados.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos Vega. Vamos ahora con Jesús Méndez Aguilar. Comentario final.
Bueno, indudablemente que habrá un costo político, pero que también nuevas oportunidades nos atisban para cambiar los equilibrios del poder en México. Mayores contrapesos al Ejecutivo, desde el Legislativo, el que el propio Ejecutivo está inserto, y en varias entidades del país, pero también el triunfo de Morena en gubernaturas, más un número importante de alcaldías y ayuntamientos. Y por supuesto que tendremos la mayoría en el Congreso. La pandemia no ha parado la construcción de frentes electorales locales que intentarán ponerle freno al proyecto de la Cuarta T. Eso sí hay que hablarlo con verdad, como es la participación de empresarios y algunas organizaciones de la sociedad civil. Y frente a ello hay que hablar con verdad.
Bien, gracias Jesús Méndez Aguilar. Comentario final, hoy te toca cerrar la mesa. Martín Arango, adelante.
Gracias Ángel. Pues me parece que los ciudadanos hoy más que nunca tienen que informarse para tomar las decisiones correctas. Desde mi punto de vista, hay tres formas con las que se puede votar. Con el hígado, con el corazón y con el cerebro. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que votar con el cerebro. Tenemos que emitir un voto razonado cuando llegue la hora, por supuesto, para decidir por la mejor opción política. En el 2018 los ciudadanos votaron con el hígado. La corrupción rampante del sexenio de Enrique Peña Nieto pues hizo a los ciudadanos votar por algo totalmente diferente. Tristemente pues nos equivocamos los ciudadanos cuando decidimos por Andrés Manuel López Obrador. Hoy vemos que es una persona pues que no tiene la capacidad de dirigir este país. Eso es evidente. Va contra los intereses de la mayoría de los mexicanos en busca de sus propios intereses. Y bueno, pues eso le pasará factura. Me parece que Morena no va a ser lo mismo en estas elecciones que en las elecciones pasadas. Hay una segunda opción política para los ciudadanos que me parece indudablemente es Acción Nacional.
Muy bien, muchas gracias Martín por tu punto de vista, gracias a los tres y también a Sergio que tuvo por ahí un pequeño problema y por eso no se conectó con nosotros el día de hoy. Le mando un gran abrazo a nuestro amigo Sergio Camacho y además me dice, bueno, pues les manda abrazo a todos. Y dice, lástima porque hoy estaba buenísimo el tema, dice mi querido Sergio. También les mando un abrazo a los señores de la mesa. Los despido esta mañana. Carlos Vega, buenos días, gracias.
Gracias a ustedes, Dios los bendiga a los que nos escuchan. Síganse cuidando y gracias a ti, Ángela RR, y a mis compañeros de la mesa.
Mi querido Jesús Méndez Aguilar, gracias, Chucho.
Hasta la próxima y sí decirles a nuestros entrañables ciudadanos que pongan atención a la sana distancia. El día de ayer observé mucho dinamismo y bueno, ojalá que nos vaya bien.
Vamos a cuidarnos todos. Gracias, Jesús. Mi querido Martín Arango, muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel. Estamos viéndonos por aquí. Bueno, estamos escuchándonos, mejor dicho, el próximo miércoles.
Muy bien, cuídate mucho, por favor. Cuídense todos y nos encontramos la semana que entra. Cerramos la mesa de análisis político de esta mañana.